Feliciano López, ¿qué tal, Feliciano? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, y todos.
Bienvenido a la cadena COPE.
Un placer estar aquí.
No hagas espionaje industrial, que estás trabajando para la competencia. O sea, no vengas aquí a sacar fotos de cómo hacemos el programa y todo eso. Que... No,
ya empezamos así, macho.
Sí. No. Que... Bueno, eres director del Mutua Madrid Open. ¿Director general o solo director?
Director del torneo.
Director del torneo.
Eso es poco.
No soy director.
Que venga el director general. Nosotros pensamos que era general.
Ya, ya has visto. Mandan al telonero.
Sí, sí. Pero no puedes jugarlo.
No. Bueno, no puedo ejercer las influencias en el torneo. Al final es una norma lógica. Yo creo que cuando... Hace como 5 o 6 años, algunos jugadores... El primero fue Tommy Haas, que fue director de Indian Wells.
¿Sí?
Y en ese momento todavía estaba en activo, como me pasó a mí. Y él intentó jugar el torneo y al final la ATP decidió que no era...
¿Había conflicto de intereses?
Bueno, en realidad no lo... A ver...
Caramba. Es que esto me...
¿Te gusta?
No, es como un déjà vu de la semana... No, es como un déjà vu de la semana pasada. Entonces, o sea, uno que organiza el torneo, que participa de alguna forma en el torneo de manera no deportiva, no puede jugarlo.
A ver, realmente siendo director del torneo...
¿Pero qué ibas a hacer?
Favorecerte a ti mismo es muy complicado. O sea, realmente hay mucha gente que supervisa... los horarios, o sea, al final hay unas normas que es muy difícil saltarse, pero tiene lógica también, al final yo creo que es también un poco por imagen, por dar una imagen de seriedad y de que una persona que está trabajando en un torneo como este, pues lógicamente no participa.
Claro. Por cierto, ¿Piqué va a venir al torneo?
Pues estaríamos encantados de recibirle.
¿Siempre venía?
Sí, ha venido un par de años, sobre todo desde que está en Cosmos.
Claro.
Y el año pasado, no me acuerdo si le vimos, pero sí que ha venido. No sabemos si viene o no, pero encantado.
¿No te ha dicho nada? O sea, ¿No te ha avisado todavía?
No, hemos hablado con él. Pero vamos, que si viene, le recibiríamos con los brazos abiertos.
Por supuesto. Es una persona importante en el mundo
Además,
del tenis.
Además, en el mundo del tenis.
Claro. ¿Qué tal te llevas tú con él?
Bien. Es un tío cachondo, sí.
¿Tú también?
Bueno,
sois dos perfiles distintos.
Somos diferentes, como un poco. Todos. Yo creo que cada uno es como es, pero yo creo que es un tío, yo creo, de puta madre, simpático y que ha hecho mucho por el tenis. Al final yo creo que también es de agradecer que la gente del mundo del tenis pues le agradezca el apoyo que da la Copa Davis, invirtiendo en un proyecto tan increíble como es la Copa Davis, comprando una competición que era centenaria y apostando por el tenis al final. Yo creo que todos estamos agradecidos a Piqué, obviamente.
¿Has estado con Nadal hoy o no?
Le he visto hoy.
¿Sí? ¿Has hablado con él?
Sí, hemos estado juntos. Justo cuando ha llegado le he podido estar un rato con él y muy contento. Yo creo que...
¿Está bien?
Sí, aparentemente sí. Ha entrenado bien hoy, juega un rato y se siente bien. Obviamente hay que ser cauteloso. Yo creo que acaba de empezar a entrenar hace una semana más o menos. O sea que... Pero bueno, si todo va bien, yo irá progresando día a día y esperemos que el miércoles esté dentro de las circunstancias que tiene, pero que esté bien y a tope para poder competir.
Primera noticia, Nadal debuta el miércoles.
Seguramente sí.
No, si acabas de decir ya miércoles. No, ahora no,
no
te
a la hora.
Hombre,
no a la hora que juega el Madrid, eso sí, también te lo digo.
Ah, claro. ¿Qué vas a hacer el miércoles?
Ese equipo con tanta suerte, el Madrid.
el Madrid. ¿Qué vas a hacer el miércoles a la hora del partido del Bernabéu? ¿Vas al Bernabéu o te quedas en el tenis?
Pues ojalá pueda ir al estadio, me encantaría, porque hace un montón que no voy al Bernabéu y partidos como este no hay muchos durante...
Hombre, ¿te invitarán al palco? Eres el director del torneo.
No sé si me invitarán o no,
pero
si
te está escuchando Florentino, que es un gran oyente del programa, le decimos que...
Florentino siempre se ha portado fenomenal con nosotros.
Con nosotros
conmigo
también.
Personalmente siempre,
conmigo
cuando soy presidente, con el torneo también. Irán más jugadores, yo creo que el club... Va a tener el detalle de darle al torneo algunas entradas, porque hay muchos jugadores, como te podrás imaginar, que todos quieren ir.
¿Sí?
Sí, ya he recibido 1000 mensajes, llamadas. Oye, Feli, por favor...
¿Djokovic quiere ir?
No he hablado con él de eso, pero Djokovic es futbolero, o sea que...
Claro.
No me sorprendería que fuera.
Uh-huh. ¿Alcaraz te ha pedido entradas?
Alcaraz yo creo que va a ir. Juan Carlos, su entrenador, lo tiene bien aleccionado. Es un gran madridista.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder, macho.
Alcaraz, no sé si tanto
todos
como
los tenistas. Todos los tenistas... Mira que el tenis es algo muy arraigado en Cataluña y tal.
Juanma,
hay muchos que son del Madrid, ¿eh?
Sí, quizá...
Ya, Mar López, hay varios del Barça también, hombre.
De estos que...
Demasiados.
Mar López estaba aquí cenando conmigo, me lo tenía que haber traído. Hubiera dado juego.
Oh, ¿sí?
Llámale,
dile que venga.
Jugón total.
¿Habláis de pañales? Porque tú, Darío, pequeñito, él, una niña también
Hablamos
pequeñita.
Hablamos de todo, de por supuesto, de los niños también.
Sí, van a hablar de los niños ahora por la noche. Estaban ahora ahí en... ¿Dónde estabais cenando?
Aquí al lado.
¿En Arde?
No, en Bribón.
¿En Bribón? Ah, joder, eso es... A veces tenemos que decirles que bajen la música, porque llegan...
¿En serio?
Joder, los jueves se montan unas aquí al lado. Bribón es el restaurante que está al lado de la COPE. y se lo pasan muy bien los que vienen ahí al restaurante.
Aprovechando
¿eh?
Que veníamos aquí a visitaros, pues hemos ido a cenar ahí.
Sí, mira, has tardado un minuto en llegar al estudio. Sí, sí. Te has dejado el póster en la mesa y vienes a hacer la entrevista y vuelves, ¿no?
No creo, que mañana hay que madrugar mucho.
Vale, vale. Ahora me cuentas cosas del torneo que ha empezado hoy y que es un acontecimiento deportivo espectacular. Yo estuve el otro día en el Godó, por cierto. ¿Fuiste al Godó?
Sí, sí, sí. Estuve. De hecho, jugué con Marc, su último Godó como profesional, porque ya se va a retirar, su último torneo hecho aquí en Madrid. Y pasó una cosa curiosa. Hacía que no jugábamos juntos 2 años y pico, nos invitó al torneo a jugar. Ganamos a los números 1 del mundo y al día siguiente no pudimos jugar, porque Marc se jodió un poco la pierna. Estaba ya un poco tocado, entró al partido con el gemelo un poco tocado y en el último punto del match ball se hizo un poquito más de daño y no pudimos jugar al día siguiente. La verdad que nos dio mucha rabia. Pero sí, ¿estuviste en la final o dónde estuviste?
No, estuve en cuartos.
Ah, ok.
Por la tarde. Vi a Robredo contra Casper Ruud.
Ese día no llovió, ¿no?
No, ese día hizo mucho sol y el sábado fue cuando llovió mucho. El sábado vi Robredo contra... Carreño contra Casper Ruud.
Te escuche, te mata.
No, Carreño. Es que a mí me cuesta. Carreño me sale con dificultad. Carreño, Casper Ruud y Sissipas contra
Alcaraz. Buen partido.
Buah, partidazo. Espectacular, sí, señor.
Mar López aduce una razón importante para no venir al estudio, así que no va a bajar.
Que está haciendo otro programa ahí en el Brío.
Que se lo está pasando muy bien,
pues
vamos.
Que lo disfrute. 12:02, 1 hora menos en Canarias. Esto dicen los oyentes del partidazo Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, están enviando sus mensajes al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y te traigo una noticia maravillosa, la mejor de la semana.
¿Qué ha pasado?
Pues que llevamos toda la semana regalando entradas para el Mutua Madrid Open, pero es que hoy regalamos una entrada doble para la final. Para el próximo domingo.
Ojo, ¿eh?
Sí, y es muy fácil de conseguir. Solo hay que seguir la cuenta de Twitter del partidazo, mencionar a la persona con la que quieres ir y dar retweet.
O
y
sea, así... ¿es en Twitter? ¿Estás en Twitter?
Hoy es en Twitter.
Tú también es tráfico de influencias un poquito.
¿Por qué?
No,
es promoción del torneo. A ver
no
si...
las tiene ni Feli esta.
También. Final. Se puede considerar promoción del torneo.
Es promoción del torneo. Si esto lo hacemos por haceros un favor, si no, ¿quién iba a ir?
Nadie.
Claro.
Y mira, decía un oyente, si Rubén le tuviera que dar la copa a Yeri, ¿acaso no se la entregaría en persona? Es sorprendente que no se la vaya a entregar al Madrid. Dice otro, que no entrega la copa de la Liga Rubiales, pues que mande un amigo, como por ejemplo a un tal Yeri. Otro dice, Koeman es muy malo, en el Barça y donde lo pongas, y Xavi en cualquier otro equipo no renovaría para el año que viene con los números que lleva, pero en el Barça ahora no tienen otro clavo al que agarrarse. Dice otro, Koeman ha dicho que estaba a 8 puntos, supongo que quiso decir que estaba a 8 puestos del Real Madrid. Otro dice, mira que me cae bien Pochettino, pero imaginaos, no sé, que Ancelotti o Koeman en su día... diesen las ruedas de prensa en sus idiomas. Aquí habría peticiones de dimisión. Y luego rajamos de Gareth Bale. Y dice otro oyente, todo mi apoyo a los jugadores de rugby de la selección española. Dimisiones ya en los responsables. Y como digo, ánimos a los jugadores por encima de todo.
12:03, 1 hora menos en Canarias. Ahora le vamos a contar a los oyentes del partidazo y a Feliciano López, que es un gran madridista, la que hay organizada para el sábado. El sábado el Madrid puede ser campeón de Liga, hay muchas posibilidades de que sea campeón de Liga, y Feliciano querrá saber si la fiesta es en el Bernabéu, si es en Cibeles, lo que hay montado y qué hace el club.
Yo creo que no va a haber fiesta.
¿Que no va a haber fiesta?
O sea, quiero decir, fiesta de las que se hacen cuando se gana una Liga. Yo creo que si habrá algo, me imagino que será algo tranquilo porque el miércoles tienen el partido más
¿Pero
importante.
Tú tienes información o estás opinando?
No tengo información, es... Como decir los periodistas, es opinión, no información.
Eso lo inventó Alcalá.
Esa frase,
esa frase es de Alcalá.
¿En serio?
Sí, sí.
No jodas.
Sí, 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 sí. Dísela con tonito, sí. Dísela con tonito.
O sea, yo a veces lo digo con mala leche. Cuando alguien me quiere rebatir algo, yo... Esto es información, no es opinión. Yo le pongo un tonito así de...
Sí, el tonito sí. Es importante.
El tonito es muy importante.
El tonito dice más que el contenido.
Mucho, mucho más. En mi caso, mucho, sí. Sí, sí, sí mucho, sí.
Sí, sí. Pues Melchor Ruiz, muy buenas. Ahora está Melchor Ruiz y te va a contar que yo creo que algo va a haber, algo va a haber.
¿Sí?
12:05, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Feliciano, el sábado celebración del Madrid, ¿no crees que afecte mucho al torneo? Porque ya el sábado estáis a tope en el torneo, ¿eh?
Sí, bueno, el sábado se juegan las qualis de hombres, empiezan las qualis sábado y domingo. A ver, A ver, sinceramente, ojalá que el Madrid gane la Liga y que lo celebren, pero no creo que, o sea, no creo que eso pueda afectar al torneo de ninguna manera.
¿Tienes muchos compromisos de jugadores del Madrid, del Atleti y tal, que te piden entradas? ¿Te las piden a ti o hay una persona...?
No, bueno, con algunos sí que hablo directamente o a través de alguien del torneo, pero normalmente lo suelen hacer a través de una persona que se dedica a eso, que es la persona que a todas las, digamos, celebrities los invita al torneo y se suelen sentar ahí abajo en la fila cero. Y la verdad es que tenemos... Creo que son 16 asientos, pero podríamos tener el doble.
Hay tortas, ¿no?, para conseguir...
Sí, a la gente le encanta el tenis y es una experiencia también chula ir allí, comer y echar un buen rato. La verdad es que tenemos un torneo que... Hay mucha afición al tenis dentro del mundo del fútbol y el deporte en general.
¿Cuánta gente entra en el Mutua Madrid Open? ¿En la pista central cuántos?
En la Manolo Santana yo creo que son 11.512.
11.500, 12.000.
Sí.
¿Y en el total del complejo?
En el total...
¿Cuántas entradas hay al día?
Es que depende, porque el aforo de la Caja Mágica no es solo el aforo de los tres estadios llenos, más toda la gente que puede estar fuera o viendo los entrenamientos, sí, etcétera. O sea, la manera de contabilizar el aforo no es realmente así. Pero yo creo que no es... Desde lo que pasó en el Madrid Arena,
sí,
¿recordáis?
Sí.
Se cambió mucho la normativa en cuanto a aforos y eso en los grandes... estadios en la comunidad y lógicamente después de algo así es lo que debían de hacer.
Sí. ¿Tú como director del torneo qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu papel fundamental?
Bueno, muchas cosas. A ver, por supuesto tratar con los jugadores, me encargo también de hablar con la WTA y la ATP para hacer el horario cada día.
O sea, ¿eres el Tebas del tenis?
No. No es un cargo parecido. Y luego también trato mucho con los patrocinadores, pues estar con ellos, los patrocinadores nuevos, por ejemplo, que vienen al torneo, pues enseñarles cómo funciona el torneo, enseñarles la instalación, un poco cómo funciona todo por dentro. Pero sobre todo mi parte, digamos, que me ocupa más tiempo es jugadores. Pues todas las necesidades de los jugadores, si pasa algo, los horarios son importantes, que todo el mundo más o menos esté contento. Bueno, muchas
Porque
cosas.
¿Los hay que quieren jugar de día y los hay que prefieren la noche o no? ¿O de noche no quiere jugar nadie?
Los jugadores somos caprichosos. Yo creo que todos tienen sus gustos, sus manías y es muy difícil contentar a todo el mundo. Al final, obviamente, intentas hacerlo lo mejor que puedes y que todo el mundo esté contento, pero no es fácil, ¿no? En un torneo como este, de hombres y mujeres, con dos cuadros tan grandes, es muy complicado. Hay mil intereses. Al final, el torneo vela por sus intereses. Los jugadores quieren siempre lo que... O sea, intentan siempre conseguir lo que quieren, luego están las televisiones. A veces es difícil encajar todo eso y que todo el mundo esté contento.
Ahora mismo, ¿qué es mejor? ¿Una final Nadal-Djokovic o una final Nadal-Alcaraz?
Me lo han preguntado varias veces, ¿eh?
¿Sí?
No eres el primero.
No, joder, es que yo soy...
es una buena pregunta.
Pues para haberte la preguntado tardas en responder.
Yo creo que... Que ahora Rafa lleva un tiempo sin jugar después de la lesión de Indian Wells. Djokovic, debido al tema de la vacunación, de no haberse vacunado, juega muy poco este año y no está en su mejor momento. Pero yo creo que un Nadal Djokovic o un Nadal Federer, yo no he visto mejores partidos en mi vida. Ahora bien, dicho esto, yo creo que un Alcaraz Nadal es la final, creo, deseada por todos a día de hoy. En general en el mundo del tenis y más si se juega el torneo aquí en España.
¿Con quién crees que iría el público?
Con Rafa.
Con Rafa todavía, ¿no?
Es difícil. A ver, mira, veo mucha ilusión en la gente con Carlos. He visto cosas que hacía muchos años que no veía y no solo en España, fuera de España también. Yo creo que Carlos ha despertado el interés de muchísima gente que no son tan aficionados, porque el aficionado de verdad al tenis al final se traga todo, igual que el de otro deporte. Pero yo creo que Carlos tiene esa capacidad de enganchar a la gente al tenis, gente que tampoco es muy fan del tenis, por su manera de jugar, por su energía en la pista, por su desparpajo, por muchas cosas, engancha a mucha gente y eso es muy bueno. Y es gente como él, yo creo que es buenísima para el deporte en general, en este caso para el tenis, porque ayuda mucho a atraer a los fans, a que la gente recupere... Si es que había perdido a alguien algo, el interés por el tenis, y ayuda muchísimo tener gente así. Pero, Rafa, estamos hablando de... Es que no sé, como calificarlo. Al final los calificativos con Rafa se acaban. Yo creo que es una persona que trasciende ya más allá de sus victorias deportivas. Yo creo que estamos hablando de 21 Grand Slams. Es que no parece posible.
¿A ti te recuerda a Rafa, él?
Juegan muy distinto. O sea, tenísticamente quizá no me recuerde mucho a Rafa, pero sí me recuerda mucho a Rafa en lo ganador que es, en la madurez que tiene para su edad. O sea, ver en un chico de 18 años, va a cumplir 19 esta semana, por cierto, comportarse así y asumir la responsabilidad que le ha llegado tan temprano en su carrera de esa manera es sorprendente. Evidentemente, las comparaciones son odiosas. Y Carlos lleva muchos años escuchando que va a ser el nuevo Rafa Nadal y eso tampoco creo que sea lo mejor para él. Es verdad que él es muy maduro, está súper bien rodeado, tiene a Juan Carlos Ferrero como entrenador. Juan Carlos ha sido número uno del mundo. Yo he vivido mucho con Juan Carlos, él es solo un año más mayor que yo y yo creo que no podía tener, o sea, mejor entorno del que tiene, sinceramente, y eso le va a ayudar un montón. Pero estar continuamente diciendo que es el sucesor de Nadal, no sé si es lo mejor, a pesar de que el chaval lo encaja y tiene muchas tablas ya para lo joven que es.
¿Le conoces bien? ¿Le conoces? ¿Hablas con él?
Sí, sí, a ver, le conozco bien, sí. O sea, tenemos una relación buena.
Pero es que es insultantemente joven, claro. Es que
tiene 18 años.
¿Tú cuántos tienes?
Yo tengo 40 años.
40, es que podía ser su padre.
Es increíble. Por eso yo, o sea, más allá de Rafa, Djokovic, o sea, y lo digo con total sinceridad, no quiero aquí meter ninguna presión extra. Además, creo que cualquier halago que se le haga, él está preparado y de hecho, cada semana jugando lo está demostrando. Pero de verdad que yo, más allá de estos tres fenómenos, con esa edad, yo no he visto a nadie jugar así.
¿Puedo hacer una pregunta?
Eso no quiere decir nada. Al final, estamos hablando de que ganar 21 Grand Slams o 20 como ha ganado Novak y otros 20 como ha ganado Roger es algo que está fuera del alcance de todo el mundo. O sea, pero por otro lado, a la edad que tenían ellos, o sea, Alcaraz, no, ya no en resultados, sino en la manera que juega y en el potencial que juega y las cosas que ves en él. Porque hay jugadores que destacan mucho en la edad temprana, pero tienen un potencial limitado. Y dices, este tío pues tiene un margen de mejora mucho más pequeño. En cambio, Alcaraz, tú le ves que cada semana que juega va mejorando, que en Australia juega un gran Open de Australia y pasan dos meses y lo ves jugar en Indian Wells y en Miami y dices, pero bueno, este chico, ¿cómo ha cambiado tanto en dos meses? O sea, tiene esa capacidad de mejorar día a día, de cada semana ser un jugador más experimentado, mejor. Yo, la verdad, que estoy muy contento de que el tenis español pueda tener un jugador como él, porque hace mucho tiempo que no se veía algo así.
Mónica Marchante, quería preguntarte.
Sí, yo quería ponerme en la perspectiva de Rafa Nadal, porque he escuchado muchas veces a grandes deportistas sentirse aliviados cuando les llegaba el momento del adiós, que ojalá tarde, en el caso de Rafa, ver que llegaba alguien que les daba el relevo. Esto concretamente se lo he escuchado muchas veces contar a Perico Delgado, ¿no? Cuando se vistió en Durán de amarillo y él respiró aliviado, ¿no? Desde la perspectiva de Rafa, ¿tú crees que el ver venir a lo que viene en Carlos de alguna manera también le quita un poco un peso encima o le alegra, le alivia, le ayuda?
Bueno, no sé, Mónica, la verdad. Yo creo que principalmente le alegra ver a un chico como Carlos hacer lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que, por lo que he podido percibir, yo creo que Rafa está feliz de ver a Carlos. Le encanta, yo creo, verle jugar, como a cualquier aficionado al tenis, obviamente. Yo creo que más que quitarle presión por ser siempre el máximo responsable a nivel de resultados en el tenis español, yo lo que sí estoy convencido es que le alegra ver a un compañero y a un tenista español triunfar de esa manera y sobre todo tener un futuro tan prometedor. Pero no sé si en estos momentos de su carrera, Mónica, Rafa, con todo lo que ha conseguido y en la situación en la que está, piensa tanto en si le alivia o en si esa presión que ha tenido durante toda su carrera le puede a Rafa ahora afectar de alguna manera o no por la irrupción de Carlos. Yo creo que, sinceramente, creo que
le quita un poco el foco,
viviendo,
me refiero.
Sí, sí, sí. Yo creo que él está viviendo un momento increíble. Yo creo que Rafa, y él siempre lo dice, está súper agradecido de todo lo que le pasa y se siente muy afortunado de poder seguir en estos momentos de su vida deportiva ganando títulos importantes. Hace unos meses ganó en Australia su Grand Slam número 21, que yo creo que Rafa está disfrutando muchísimo esta etapa de su carrera, porque realmente es lo que tiene que hacer. Es que la carrera de un tenista no suele ser así de larga, no solemos ver tanta gente que con la edad que tiene Rafa siga teniendo opciones de disputar las finales de Grand Slam y de ganarlas. Y yo creo que está más en ese momento de decir qué afortunado me siento de poder estar todavía a estas alturas de mi carrera aspirando a ganar grandes torneos.
Es el 20 aniversario del torneo. Al parecer se han vendido más entradas que nunca. ¿Todavía hay entradas disponibles? ¿La gente que quiera ir a ver los partidos puede ir?
Hay, pero quedan muy pocas. Sobre todo a partir del... Bueno, este fin de semana no hay ninguna. El primer fin de semana, o sea...
¿Está todo vendido?
Todo vendido.
¿El primer fin de semana?
Sí, es un fin de semana muy atractivo también porque se está jugando el cuadro femenino ya avanzado en segunda, tercera ronda. Están las qualis de hombres y luego todos los chicos están jugando ya. Todos los entrenamientos de todos los mejores del mundo. Entonces, para el aficionado al tenis es muy atractivo estar un día en la caja mágica durante este fin de semana porque ves todo realmente.
O sea que hoy, por ejemplo, Ángel, tú ibas allí y veías entrenar a Nadal con toda naturalidad.
De hecho, ha hecho una cosa muy inteligente el torneo, que es, viendo que había ido bastante rápido los cuatro partidos femeninos que se juegan en la pista central, es decir, ¿por qué no nos llevamos el entrenamiento de Rafa a la pista central en vez de en la pista 7 como estaba previsto? Y han permitido que todos los que tenían entrada para el día de hoy pudiesen ver, además de los cuatro partidos por los que habían pagado, el entrenamiento de Rafa. Ha habido muy buen ambiente, ha habido muchísima gente. Y en cuanto a Rafa, yo le he visto muy bien. Mejor de lo que esperaba, no te voy a engañar.
Perdona, cuando contéis todo esto, me doy cuenta de lo mal que se trata al aficionado al fútbol. Es una vergüenza.
Pero sin duda, vamos.
Es una vergüenza que con lo que pagan los aficionados al fútbol en grandes torneos, Eurocopas, Mundiales, Champions, no tengan derecho más que a ir a ver el partido y prácticamente a nada más. En el tenis puedes organizarte el día disfrutando de absolutamente de todo, de ver un entrenamiento, un evento público.
Un sábado o domingo de estos que te dice Feli, tú puedes ver un partido de Badosa o de Muguruza, top ten las dos y encima de tu país, puedes verte el entrenamiento de Rafa Nadal, puedes verte el entrenamiento de Novak Djokovic y puedes verte un partido fuera porque te gusta quien sea. Me lo imagino, yo qué sé, Félix Auger-Aliassime, te encanta. Pues ves el partido de Félix Auger-Aliassime, el partido de Badosa y te ves además los entrenamientos de Nadal y de Djokovic.
Y no solo lo ves, sino que hay pistas donde entrenamos que casi puedes tocar con la mano.
No, totalmente.
A un ídolo. Metro.
Totalmente.
A un metro.
Obviamente hay seguridad, etcétera, pero que... Es un deporte muy cercano para la gente, para el fan, de verdad. Y la verdad que yo creo que la gente lo agradece.
Y solo una cosa, y aquí, en el fútbol normalmente se aplaude que alguien se pare en la puerta de un hotel a firmar tres autógrafos. Yo he visto a Rafa Nadal, después de un entrenamiento empapado en sudor, firmar, tirando por lo bajo, 2.000 autógrafos.
Igual has tirado un poco.
¿Cómo? Tirando por lo bajo, 2.000 autógrafos.
Pero, Angelito, ¿cómo van a ser 2.000?
Hombre. Tirando por lo bajo, 2.000 autógrafos.
No sigas, hombre, no sigas.
No, es que lo he visto yo.
Tirando por lo bajo.
No te rapes, Angelito.
No es opinión, ¿eh?
No es opinión, es información.
Es información.
Bueno, lo que te digo, que Rafa ha entrenado muy bien. Me ha gustado el ambiente que había a su alrededor, es decir, Charlie, que normalmente está bastante apocado. Yo creo que la entrada de Mar López, como decía Feli, ha ayudado a que haya mejor ambiente. Normalmente está muy concentrado, muy tal. Bueno, pues le he visto muy sonriente, Titín Maimó, Carlos Costa, su manager, y Rafa mucho más concentrado, como siempre, pero bueno, ha ganado del Bonis el partidito que han jugado a dos sets y yo le veo bien. Yo creo que va a llegar bien.
¿Los jugadores duermen todos en el mismo hotel o cada uno...?
Sí.
¿Sí?
Bueno, no en el mismo porque no caben todos. Tenemos un
Rafa duerme aquí al lado.
Rafa duerme aquí siempre.
Sí, aquí al lado.
Le encanta este hotel, sí. Y es que AC es patrocinador del torneo, entonces los jugadores los ubicamos en hoteles AC. El más grande es Cuzco, pero ahí no caben obviamente todos, entre hombres y mujeres, más todos los equipos que llevan los jugadores hoy en día, que vienen con entrenador, preparador físico, psicólogo, amigo...
¿Jugador? ¿Cuánta gente tiene derecho a traer que se lo pague el torneo? ¿Un jugador? ¿Cuánta gente pagáis? ¿Eso cómo va?
El torneo, los torneos ATP y WTA tienen derecho a pagar una habitación doble al jugador.
¿Solo eso?
Sí.
¿El resto, el jugador tiene que pagar a su equipo?
Una habitación doble está cubierta. Si tú quieres tener más gente o más habitaciones, las corren a cargo de cada jugador.
Vale.
O sea que hay torneos que pues tienen el detalle de a ciertos jugadores pues pagarles alguna habitación más, pero la norma es que cada jugador tiene cubierta una habitación doble hasta que pierde en el torneo.
El día que pierden ya... Según pierden, estáis llamando al hotel para que vaya
no
haciendo...
No el mismo día, pero... Sí, al día siguiente, en principio, tienen que evacuar.
Joder, macho. Y si dice, bueno, me voy a quedar. Imagínate que te dice que echan a Djokovic el martes. Y te dice Djokovic, Feli, que me quedo para ver Champions miércoles.
Pues en ese caso podemos el torneo.
Decís, vamos a medias. Normalmente. 50 euros tú y 50 euros yo.
No así, pero los torneos tienen. O sea, tienen muy buenos detalles con los vale. jugadores top. O sea, en ese caso, pues hablaremos con el torneo y, sí. y obviamente. Perdón, hablaremos con el torneo. En sí, este caso hablaremos con Djokovic.
Hablaremos conmigo mismo.
Y obviamente el torneo pues vale. tendría un detalle con él. Y si quieres quedar en Madrid unos días a entrenar o quieres ver el fútbol, etcétera.
¿Salen
pues...
por Madrid los jugadores? Es decir, Madrid está en una explosión gastronómica espectacular. O sea, si yo salgo por un restaurante de Madrid, ¿me puedo encontrar a Djokovic esta semana o no?
Puede ser. A Djokovic no tanto. Djokovic es más por su tipo de alimentación y eso. Yo creo que sí. no va tanto a restaurantes. Incluso viajaba con chef
sí.
en algunos torneos. Y
si viene Babrinka, sí.
O sea, hay jugadores que, que te preguntan, ¿te lo has encontrado?
No, pero...
Feliciano López alguna vez salía.
Solo hay que ver a Babrinka que el hombre está bien alimentado. No, es que Djokovic...
O sea, Babrinka tiene buen físico, ¿eh, Juanma?
No digo que no, pero no, lo pones a lo de Djokovic y parece que está dos veces.
Es que Djokovic es muy, muy delgado. Muy, muy delgado.
Muy delgado.
Sí, tiene una constitución, es muy fibrado, muy fuerte, pero es muy flaco.
Sí, y Babrinka está bien, pero claro que parece que está mal. Claro, es que parece que está mal.
La tele yo creo que engorda mucho.
A mí me lo vas Babrinka a decir. Tiene, sí, yo estoy delgado en realidad.
Tiene fuerza.
Sí. O sea, que dices que algunos es posible que...
Sí, hay muchos jugadores que les gusta la gastronomía, les gusta salir a dar una vuelta.
¿Y la noche? ¿Es un peligro la noche? O sea,
¿sabes qué creo? Que ha cambiado mucho eso. O sea, de cómo era el deporte, por lo menos lo que yo he vivido, de cómo eran los jugadores de tenis, fútbol, etcétera, hace 15, 20 años, ahora...
¿Quién era el Neymar del tenis?
¿O lo tienes delante?
No, qué va. Yo no he sido muy nocturno. O sea, sí me, yo he sido más de zampar, de tomarme una copa, pero yo no he sido de acostarme a las tantas.
Ni con tantas. Pero
no,
dime,
no, de verdad lo digo. Vale. No.
Pero dime una cosa. El Neymar, el más golfo del tenis, ¿quién puede haber sido?
Se me está poniendo en compromiso. No, hombre, es el más golfo del tenis.
Ha prescrito. Bueno, el que mejor se lo ha pasado. Cambiemos la pregunta. Si lo sabes perfectamente, tienes...
No te creas. Mira, hay un jugador que no ha sido el más golfo, pero sí el más divertido, que es Fernando Vicente, que es el entrenador actual de Rublev. Uh-huh. Es el tío más divertido que me he encontrado en mi vida. Mira lo que te estoy diciendo. Junto con Marc López, mi amigo y compañero de dobles. O sea, si tú quieres divertirte una noche y tomarte dos copas sin morirte de la risa, un día... Te sugiero que te vayas con ellos un rato.
¿Y para salir de copas, Federer, Nadal o Djokovic? De los tres que son...
No, Rafa, sin duda.
¿Sí?
Rafa es muy divertido.
Es bueno hasta de copas, ¿eh?
Es bueno en todo lo que hace, hasta de copas.
Joder, macho. Maravilla.
Sí, Rafa es muy divertido.
¿Tenéis alguna pregunta para Feliciano?
Yo tengo dos muy rápidas. Una obligada como periodista y otra obligada como
fáciles,
persona.
Fáciles.
Como periodista, Feli, el único jardín de la noche... sabes, igual que saben todos los aficionados españoles, lo que ha pasado la semana previa al torneo con las wildcards, las invitaciones. El torneo tiene 4 invitaciones y ha habido muchos tenistas españoles, Fernando Verdasco, Pablo Andújar, creo que eran 7 en total los que firmaban la carta, más Pablo Abadosa que les apoyó, que se quejaban de que no fuesen al tenis español, como si iban en la mayoría de otros torneos. El ejemplo que puso Verdasco, Lucas Puig es muy amigo mío y le han dado una invitación en Madrid. A mí nunca me darían una invitación en Bercy, en París-Bercy, en vez de a Puig, que es francés. ¿Qué se les dice y por qué tiene esto que ver con quién ha comprado el torneo?
Bueno, a ver, primero, hay dos cosas...
Y han exculpado a ti, que quede claro, a ti y al torneo. Han dicho que no saben quién ha exculpado esta.
A ver, si... Para mí hay dos cosas que quiero aclarar y que son importantes. Una es que este torneo es privado. Y este torneo llegó aquí porque el señor Manolo Santana convenció en su momento a la ciudad de Madrid, que en aquel momento el alcalde era Álvarez del Manzano, no sé si os acordáis, y a otra mucha gente para que viniera un torneo de primer nivel a Madrid. Desde ese año hasta que yo fui invitado, por cierto, en el 2002, cuando el torneo llegó aquí, hasta día de hoy, el tenis español se ha visto claramente beneficiado de tener un torneo así en España. O sea, han ayudado a todos los tenistas españoles mucho, muchísimo, incluido el que te está aquí hablando, en todos los sentidos, con wildcards y con un trato diferente al que se le da a la mayoría de los tenistas que vienen a Madrid. Porque Tiria quiso hacerlo así. Él tenía sus compromisos con jugadores rumanos, obviamente, pero 90% de invitados han sido españoles durante 20 años. Yo creo que eso, como mínimo, hay que ser agradecido. Yo creo que en la vida todos tenemos que ser agradecidos. Después ha llegado una empresa nueva que se llama IMG, que es la empresa más potente dentro de la industria del tenis, y que además de tener torneos y ser dueños de torneos, tienen representación de jugadores. Con lo cual, la prioridad de esta empresa es ayudar a sus clientes. Tienen muchísimos jugadores de los mejores del mundo, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes. Entonces, es totalmente comprensible que una empresa como IMG, que ha pagado mucho dinero por tener este torneo, quiera ayudar a sus clientes. Al final, la gente que no conoce tanto la industria del tenis, o el aficionado que no sabe cómo funcionan algunas cosas por dentro, considera siempre que el hecho de que un torneo se juegue en España o en otro país tiene que imitar a los jugadores locales. Que en parte tiene sentido, porque al final es una manera de potenciar el tenis en el país en el que está ese torneo y se hace en la medida de lo posible, pero hay otros intereses también aparte de ese. No es como se juega en España, hay que invitar a los españoles. No, esto no funciona así. Esto es un negocio en el cual hay otros intereses también. Y esta empresa nueva que ha llegado, pues lógicamente quiere favorecer a sus clientes. Para eso los ha firmado. Yo he sido cliente de esa empresa. A mí IMG me firmó con 14 años. Y cuando a mí me firma IMG me dice: Feli, te vamos a prometer un wildcard en Barcelona, que es nuestro torneo, te vamos a conseguir contratos publicitarios.
Claro.
Y al final...
¿Con los rusos hubo dudas de si invitarles o no?
No.
No.
No, porque nosotros en realidad lo único que hacemos es acatar las normas que tiene cada país. En este caso el gobierno español a los rusos no les ha puesto ningún problema para venir aquí a España, etcétera. Igual que con la vacunación de Djokovic, me preguntaba mucha gente. Al final nosotros no somos nadie para prohibir a Djokovic jugar sí. Si el gobierno español a él deja entrar al país.
Claro.
¿Entiendes? Sin vacunar. Al final nosotros no, en eso no es que no pintamos nada realmente. Entonces...
Juanma, digo, la más importante de la noche simplemente. Pulsera benéfica, a beneficio del Hospital Niño Jesús, de los niños con autismo y problemas de alimentación. Hay que comprarla. ¿Dónde?
Pues mira, en la joyería Durán y en la
calle Goya o en su web.
Exacto.
Y en el torneo también
es
se
un proyecto muy bonito. Nosotros hemos hecho...
¿Cuánto cuesta la pulsera?
30 pavetes.
Pero ayuda íntegramente al Hospital Niño Jesús.
30 euros.
La tienes en tres colores.
Sí, es el proyecto Dorotea, que ayuda a los niños con autismo. Bueno, nosotros hemos hecho muchas cosas. Lo que pasa es que nuestro anterior jefe, que era John Tiriac, que no os imagináis la cantidad de causas benéficas que apoya y cosas que ha hecho, pero no le gustaba nada que se supiera. Entonces el torneo ha hecho un montón de cosas siempre, ha colaborado, pero nunca la gente se ha enterado. Esto, como hemos subastado una cantidad de prendas de jugadores tan... Al final la gente se ha enterado, hemos recaudado 32.000 euros que van a ir directamente para este proyecto y todo lo que se saque de estas pulseras igualmente va a ir para esa causa, así que animo a todo el mundo a que se compre la pulserita.
El que vaya al torneo, que la compre allí, que allí también se ve.
Eso es. Te agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo. Nada, te deseo mucha suerte. Quiero que escuches los mensajes que han llegado de los oyentes que estaban escuchando la entrevista con Feliciano López. Arau.
Decía uno, para firmar 2.000 autógrafos, Nadal debería haber firmado un autógrafo cada 2 segundos y habría tardado algo más de una hora. Es bueno, pero no da para tanto. Otro dice, doy fe...
Lo he visto.
Doy fe de lo de la firma de autógrafos que dice Angelito García. Yo, sin ir más lejos, en el último entrenamiento de Nadal, que era un jueves, me fui con mi autógrafo el sábado por la mañana. Iba por el tercer bolígrafo el tío. Alcaraz no juega al tenis como Nadal, pero tiene el mismo nervio y la misma mirada ganadora que tenía Rafa con 18 años. Otro decía, el día que los aficionados de fútbol se comporten como los de tenis, igual se les empieza a tratar algo mejor. Comenta otro oyente, no he usado en mi vida ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ni nada que se le parezca, y me habéis hecho abrir una cuenta de Twitter para poder optar a ver la final del Mutua Madrid Open que llevo 20 años queriendo ir.
Firma Lama.
Y decía el oyente, soy del Madrid y creo que no deberíamos ganar el sábado de la Liga, sino el fin de semana que viene para ver el pretexto que se inventa Rubiales.
¿Dónde prefieres ganar la Liga, Feliciano? ¿En casa el sábado o en el Wanda Metropolitano contra el Atleti?
No, en casa el sábado.
¿Sí?
Cuanto antes mejor. Y ya es un problema menos de cara al partido de Champions. Yo creo, ¿eh? No sé.
Vale, vale. No, por saberlo. Gracias, Feliciano.
A vosotros.
Disfruta mucho. Vuelves al bar de al lado y...
A casita que llueve.
¿Sí? ¿Está lloviendo?
No.
Vale. Eso lo dice el Lavi, ¿no? Al cine que llueve.
Al cine, dice el Lavi.
Sí. Hasta luego, Feli.
Un abrazo.